the light. You and me and a bottle of wine. Gonna hold you tonight. Well, we know I'm going away. And how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery.
Hola, muy buenas noches. Son las 2 y 6, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de Belén Ródenas en nombre de todo el equipo de la noche de COPE. Te acompañaremos hasta las 6 de la mañana este martes 19 de agosto.
Take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow.
La Comisión Europea ha anunciado que destinará unos 125 millones de euros para financiar medidas de apoyo al sector europeo de frutas y hortalizas para compensar el cierre del mercado ruso a las exportaciones europeas, que beneficiarán en concreto a productos como los tomates, pepinos, frutas rojas, manzanas, peras y uvas de mesa, entre otros. Por su parte, los productores agrarios españoles han pedido este lunes a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, medidas urgentes para paliar la crisis del sector agroalimentario por el veto ruso. Para hablar de este tema, charlamos esta noche con el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Pedro Barato. Pedro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, en esta reunión con la ministra has estado tú, además han estado presentes el secretario general de COAG, Miguel Blanco Sueña, y el secretario de Agricultura de la UPA, ¿verdad?, Ignacio Sanovilla.
Sí, también ha estado la Federación de Exportadores Españoles y las cooperativas españolas también.
Ajá. ¿Qué os ha parecido la determinación de la Comisión Europea? Pues esos 125 millones de euros para apoyar medidas excepcionales que, bueno, que hay que decir de forma retroactiva desde este lunes 18 de agosto hasta finales de noviembre, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí hay dos medidas. La primera medida entraría en vigor a partir del 11 de agosto, o sea, con 11 de agosto con carácter retroactivo,
¿sí?,
para melocotón y nectarina, que no tiene que ver nada con el veto, en este caso con el veto de Rusia, pero sí el sector tenía una serie de problemas muy importantes. Y la segunda parte, esos 125 millones, a partir de 125 millones, se dedicarían a los productos que acabas de nombrar. Y también faltaría una atención a los cítricos, al caqui y a la ciruela, que no están metidos en esa lista. La pregunta ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Bueno, yo creo que la semana pasada no teníamos nada, era una valoración la que pedía la Unión Europea. Hoy se pone en la mesa 125 millones y yo creo que se pone un apellido importante para empezar y que no se quedaría ninguna producción, en este caso de los productos perecederos, en boca del comisario, sin atender. ¿Qué es lo que le hemos pedido a la ministra? A la ministra le hemos pedido que, bueno, para empezar, esto va en la buena dirección. Creemos que no va a ser suficiente, pero todavía no adelantemos acontecimientos, y lo que sí necesitamos es que la comisión diga rápidamente qué modo, qué métodos, a quién hay que presentar el certificado, con quién hay que hablar. Las comunidades autónomas le hemos pedido a la ministra que la reúna urgentemente, parece ser que se van a reunir esta semana, y el próximo viernes habrá otra reunión en Bruselas con esta materia para determinar de qué forma se va a actuar.
O sea que esta semana es muy importante, ¿verdad, Pedro?
Esta semana es muy importante, pero no olvidemos que estamos en agosto y que el comisario, pues al final, aunque nos consta que está hablando con los demás comisarios, pero para el día 5 de septiembre hay un consejo extraordinario, que en este caso ha sido la propia ministra de Agricultura quien lo ha pedido, y desde luego yo creo que esta semana y en los próximos días va a ser determinante, pero lo que hace falta es que las medidas se pongan urgentemente.
Las ayudas de las que nos estás hablando, Pedro, cubrirán a todos los productos, ya pertenezcan a organizaciones de productores o se trate de agricultores particulares, ¿verdad?
Bueno, yo creo que para que todo el mundo nos entienda, el modelo que parece ser que se va a coger es el famoso modelo de cuando tuvimos el problema con aquella crisis de los pepinos, que los pepinos españoles no tenían que ver nada, y luego se demostró que era un problema en Alemania, y por lo tanto va a ser el modelo, y el modelo es no solamente para los agricultores que estén en organizaciones de productores, sino también para los agricultores que no estén en esas organizaciones de productores. Por lo tanto, yo creo que el abanico va a ser grande, va a ser muy importante, y lo que hace falta es que se pongan en marcha, y vamos a ir viendo las necesidades fundamentalmente presupuestarias. El comisario ha dicho que hay un fondo muy importante que la política agrícola común contempla, de 300 y pico millones de euros. Por lo tanto, yo creo que si hay voluntad, y parece ser que sí, yo creo que se pueden solucionar muchos problemas, porque es lo que necesita el sector. El sector lo que necesita es que no estemos en estos titubeos, no estemos en estas incertidumbres, para que esto se recupere. El sector de frutas y hortalizas es un sector que no tiene ni un solo euro de subvención, de las famosas subvenciones de la PAC, un sector dinámico. Hemos visto las exportaciones como iban, hemos visto todo ese tipo de cosas. Ante una situación tan grave, de acuerdo o desacuerdo político en la Unión Europea con Rusia y con los demás, pues lo que pasa es que el sector agrario no puede ser el pagano de estos problemas.
O sea que, Pedro, según tú, eres positivo. Como tú comentabas antes, la semana pasada teníamos más bien poquito, esta semana tenemos un apellido, tenemos un poquito más, y bueno, según tú crees que ese fondo es suficiente, ¿verdad?
Bueno, debe ser suficiente siempre y cuando las cosas se hagan con veracidad, los kilos sean los que tienen que ser, y que las ayudas lleguen directamente y urgentemente. No puedo ser en este caso negativo. La semana pasada no teníamos nada más que declaraciones. Hoy hay 125 millones puestos encima de la mesa, y otros 25 o 30 que van a ir específicamente para melocotón y nectarina, y por lo tanto, yo desde luego, con lo que teníamos la semana pasada y con lo que tenemos esta, pues evidentemente soy positivo. Eso no significa que mi grado de positividad llegue a decir estoy totalmente de acuerdo. No, tengo que ver en qué consiste y cómo se va a determinar las medidas que van a ir al sector de frutas y hortalizas. Pero voy a insistir, no teníamos nada, hoy tenemos 125 millones.
Pedro, tú eres el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de ASAJA. Para ti, ¿cuál es la primera medida, la primera, la más urgente, pues que se debe tomar desde el Gobierno, desde la Unión Europea y desde Bruselas?
La primera medida y única medida es concretar cómo se va a hacer el efecto retirada de ese producto. El comisario ha dicho que especialmente, que primordialmente pueden ir a ONGs, a Banco de Alimentos, a no destruir el producto por destruirlo. Lo más urgente es concretar de una vez las medidas para que ese dinero llegue a los productores españoles y a los productores europeos.
Pues queda claro. Pedro, ¿cómo y en qué se está notando ya el veto ruso en nuestro país?
Bueno, el veto ruso se está notando muchísimo. No olvidemos que nosotros somos un país que hemos pasado de exportar poco a Rusia, pero las exportaciones que hemos tenido en estos últimos años, concretamente en estos dos últimos años, pues puedo decir que nada más que melocotón y nectarina han sido directamente más de 111.000 toneladas. Y eso hay que sumarle lo que estamos exportando a determinados países de la Unión Europea, que luego a su vez reexportan a Rusia. Somos el primer país productor de frutas y hortalizas en nuestro país, y por lo tanto está afectando de una forma muy, muy negativa, de una forma directa por no poder llevar el producto directamente, y de una forma indirecta porque hay determinados brokers que desde luego nos compran la mercancía a nosotros y luego lo reexportan a Rusia. Por lo tanto, el volumen, no olvidemos que el sector de frutas y hortalizas es el sector que más factura en nuestro país, lo hemos visto en estos últimos años de crisis, que viene a tirar del carro, que viene a tirar del carro en mano de obra, en ventas, en exportaciones. Por lo tanto, ahora mismo lo que está ocurriendo pues es un desastre dentro del sector, porque las cámaras están llenas, no se puede exportar, no se puede vender, y eso es un efecto que se producía al principio con melocotón y nectarina. Ahora ya vamos a empezar a coger determinados frutos de pepita, por ejemplo, pues peras, manzanas, ciruela. En determinadas zonas de España hay un problemón, por lo tanto está afectando de una forma muy directa y muy sangrante a lo que son los productores españoles.
¿Cómo podemos mover el mercado interno, Pedro? Quiero decir, hasta que no se lleguen a soluciones mayores, a a la solución fundamental que tú dices de cómo de concretar esa retirada del producto, ¿qué podemos hacer desde nuestro país?
Pues de una forma muy sencilla. Hoy ha habido una reunión con la distribución española o con la distribución que está asentada en España, y lo que tenemos que hacer es, si todos los españoles consumiéramos un poquito más o dos, tres piezas más de fruta al día, pues desde luego estaríamos haciendo un favor muy importante al sector. Y para eso pues hay que hacer las promociones con carácter de urgencia, y pondré un ejemplo. Hay un vídeo circulando de Bélgica y de Francia donde se ve a los niños con una pera en la boca, donde todo el sector, los agricultores, la distribución, los gobiernos, están diciendo a sus ciudadanos, aquí hay un problema, pues vamos, además, no es consumir por consumir, encima da la casualidad, la buena casualidad de que consumir frutas y verduras es muy saludable,
está dentro
de nuestra dieta. Por lo tanto, yo sí pediría esa solidaridad que siempre por lo español ha tenido cuando se la ha pedido, en el que estos días y que durante los próximos días, pues a ser posible, consumamos un poco más de frutas y verduras españolas.
Pues además de ser sanísimo, dos o tres piececitas de fruta al día van a hacer mucho por el problema que tenemos ahora mismo en nuestro país, y como decimos, porque para la salud también es fundamental. Para terminar, Pedro, si no se obtienen soluciones y acuerdos, se han anunciado movilizaciones, ¿verdad?
Bueno, yo creo que hoy ya ha habido alguna concentración. Lo que queremos son soluciones, no manifestaciones, pero desde luego si el sector tiene que salir a la calle, pues saldrá. Pero yo creo que estamos en la buena dirección, y la buena dirección es que la Unión Europea es consciente, y desde luego con lo que tarda y con lo pesada que es y con lo que se piensa en tomar decisiones, pues yo creo que hay un daño que desde luego de acuerdo político tiene unas consecuencias económicas para el sector agrario europeo y en particular en este caso para el español, y yo creo que las medidas están ahí y las medidas se tienen que concretar, se tienen que poner, porque no es pedir, siempre tenemos esa imagen de ser los pedigüeños, no. Hay un problema muy serio donde por determinados boicots o por determinados planteamientos políticos que serán muy importantes, pues hay un sector que le están haciendo polvo y le están amargando la vida y están arruinando la vida. Por lo tanto, yo me gustaría seguir centrándome estos días en intentar buscar las soluciones para que este sector tan dinámico pueda vivir. Desde luego, si la Unión Europea no da la cara por este sector, desde ASAJA y me imagino que de las demás organizaciones, pues desde luego tendremos que salir a la calle a reivindicar, que creo que es algo justo.
Pues Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos, como tú dices, pues que se llegue pronto a esas soluciones y que lleguen con urgencia, que es lo que hace falta. Muchísimas gracias y buenas noches, Pedro.
Muchas gracias y buenas noches, y gracias por el apoyo que estés dando a la cadena COPE.
Gracias, buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y Stupid Girl, que cantan los Undershakers, y ella de estúpida no tiene absolutamente nada. Inés Quintanar, buenas noches.
Buenas noches, Belén.
Bien
¿qué tal?
Lista que es mi niña, ¿eh?
Bueno, ahí vamos,
no,
¿eh?
No,
que me estás
no,
echando
no.
muchas flores tú.
Hombre, por supuesto. Nos tenemos que querer mucho en el equipo de la noche y animarnos unos
pues
a
sí.
otros.
Hoy tengo que preguntarte otra cosa.
A ver.
¿Tú te acuerdas del Ecceomo?
Sí, hombre, claro.
De la mujer.
De Borja, hombre, ¿cómo no nos vamos a acordar? Por supuesto que sí.
Del desastre que hizo la mujer, la pobre, que luego se sintió súper mal.
¿Qué ha pasado? No me digas que vuelve a ser noticia, le decimos de
Borja. Es que después de 2 años, pues, como que se reaviva un
sigue,
poco,
sigue
¿no?
Sigue trayendo cola.
Sigue trayendo, sí, bueno, es más, va a protagonizar una ópera en Estados Unidos.
¿Qué me cuentas? Que,
sí, sí.
Una ópera.
Cual. Una ópera. En Estados Unidos, tal cual te lo digo.
¿Me
la obra, ¿eh?
Ojo,
no es no la,
ojiplática.
No la
hombre, ya presupongo.
Aparecerá en la película Torrente 5, que bueno, eso era un poquito más de esperar, pero una ópera en Estados Unidos a mí me ha dejado frita. Y también va a tener un vídeo musical inspirado en la historia, y de hecho va a actuar su propia autora, ahora que estábamos hablando de...
En el vídeo musical.
En el vídeo musical.
O sea, una ópera en Estados Unidos, Torrente 5 y un vídeo musical.
Y un vídeo musical.
Pues sí, sí,
se renueva,
sí,
se renueva la historia.
Sí, queda de sí, sí queda de sí. Y ahora explícame tú, esto que tiene que ver con el tema del día de hoy.
Pues nada, oye, que como estamos hablando aquí de arte y es que a nuestros oyentes les encanta el arte también, les estamos preguntando qué obra de arte es su favorita o cuál les inspira más. Incluso, oye, si ellos son unos artistas, porque estoy segura de que nuestros oyentes son tan artistas como cualquiera.
Oye, que a
cualquiera.
Lo mejor, que tenemos un montón de pintores.
Por supuesto, pero vamos... Por eso les quiero preguntar también, aparte de cuál es su obra preferida o cuál les inspira más.
¿Esa obra de arte que han hecho ellos?
Exactamente, esa que han hecho ellos. Y nos pueden mandar una foto si quieren, si es un cuadro o... Oye, a lo mejor han escrito
Ya verás tú
cómo
Sanpere nos manda algún cuadro de estos preciosos que hace él.
Seguro que sí. Siempre lo recibimos y nos encanta.
Y nos vale de todo, ¿no?
Nos vale de todo.
Una obra musical,
de
un edificio, una obra arquitectónica, un cuadro, una escultura, una pieza musical, lo que sea.
Todo lo que se les ocurra y que les inspire, porque al final el arte es para inspirar.
Estamos artísticos en la noche hoy.
Hoy estamos artísticos.
¿Y qué tienen que hacer, Inés, nuestros oyentes?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como en La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
¡Hasta lejos, Luca! ¡Hasta lejos! El que trinca es un trincón, y al trincón hay que trincarlo. Esos señores tan serios, vestidos muy elegantes, con sus coches oficiales, licenciados en mangantes, son expertos en comisiones y en blanqueo de dinero. Engañan al personal como auténticos trileros. Que lo lleven al talego y devuelvan la manteca. Con todo lo que robaron, pagaríamos la hipoteca.
No nos hemos vuelto locos, porque claro, nuestros oyentes dirán, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con esta canción? Este no es el estilo de la noche. Sí, es el estilo de la noche. Creo que es el estilo de la noche porque ha vuelto de vacaciones.
Buenas noches.
Vittorio Duque, muy buenas noches.
Belén Ródenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esas vacaciones?
Qué bonito el programa que estás haciendo verano.
Muchas gracias.
Qué agradable.
No hace falta que me hagas la pelota, para poner estas cancioncitas.
En verano, cuando hace calor, cuando no puedes dormir... ¿Tienes alguien ahí en la radio que te acompaña y que...
Ahí está el equipo de la noche.
Qué fantástico.
Por supuesto.
Qué bien me lo he pasado estas vacaciones escuchándoos.
O sea que no has dormido nada. De día disfrutando de las vacaciones, familia,
yo dormía, pero la radio estaba puesta.
Ah, bien. O sea que nos ha seguido de cerca.
Soñaba con vosotros.
Ah, sí, me gusta. Qué cosa más bonita.
Has escuchado la canción que he puesto, ¿no?
Sí. Esto tiene algo... Supongo que tendrá alguna razón de ser.
Sí, claro. Es que no he querido volver a las andadas... sin traer una exclusiva.
Hombre.
Cosa que
te hemos echado mucho de menos. Sí. Has estado falto de exclusivas este verano.
Hoy habla con nosotros un hombre que cayó durante mucho tiempo. Cayó durante mucho tiempo y ha caído en los últimos días. Un hombre que tenía algo que nunca había dicho que tenía y que ahora debe justificar por qué lo tiene.
Ya sabemos.
Con todos ustedes, queridos oyentes, el honorable.
Dispense, ¿eh? Yo tengo que excusarme con usted.
No, con todos.
¿Sabe usted? Pero simplemente para disculparme con usted, con ustedes y además con todos los que nos escuchan.
Se ha llevado un... Sí. Vamos a ver. Si se disculpa usted y reparte, pues no habría un problema. Creo que seremos más receptivos que comprensivos con usted. Su futuro, señor honorable, mañana mismo... ¿Está tan negro como ese dinero del que se habla?
El futuro a largo plazo lo veo bien.
¿Cómo?
El futuro a medio plazo lo veo muy mal.
Sí.
Bueno, mejor que ahora, pero todavía no bien, ¿no?
No.
Y el futuro a corto, de momento mañana, pues vamos a tener los mismos problemas que hoy, por ejemplo.
Hoy,
fatal, por cierto.
Fatal, sí.
Por lo tanto, allí tenemos problemas serios.
Muy serios.
Ahora, pero no mañana, ¿no? No mañana ni pasado mañana, ¿no?
Oiga, ¿y qué piensa usted, señor, del honorable? ¿Eh? ¿Qué
bueno, ha engañado a media humanidad. No,
ah,
media humanidad.
¿Sí? No me diga.
A veces a media humanidad, a veces a la otra media.
¿En serio? Toda, ¿no? Vaya, hombre.
Desde nuestra perspectiva. O sea, es duro, el juicio
es duro.
Por ejemplo, cuando yo digo...
¡Oiga!
¡Ay!
Es duro.
¿Usted se equivocó, señor honorable? Porque a mí me cuesta un poco creer estas disculpas que hace usted ahora.
Bueno, yo creo que un poco todos, ¿no? Se han cometido errores importantes.
Sí.
Y eso que no hay que reconocer nunca, según dicen, ¿no? Pero yo lo reconozco.
Ah, mira que lo reconoce.
Serios.
Sí.
Y bueno, serio. Si quiere, pues los podemos desmenuzar. Estos
Venga,
errores.
desmenucemos. Pero,
oiga. Me gustaría no entrar demasiado en los términos
que no quiere.
Políticos muy estrictos, muy candentes, ¿no?
¿Candentes?
Porque yo estoy retirado de la
está
política.
Está quemando, ¿sabes? Usted.
¿Cómo? No ría.
No, me río.
Bueno, pues, usted es mujer de poca fe.
¿Cómo?
No ría.
Vale. Señor honorable, ¿no le da a usted un poquito de vergüenza esto que ha pasado?
Bueno, pues lo valoro negativamente, claro, pero es lógico porque está sucediendo una serie de hechos que ayudan a que así sea.
Sí.
Pero también debo decirle que es un hecho muy general.
¿Ah, sí?
En toda Europa.
Esto, no me digas.
O sea, yo mismo acabo, he estado estos días en Marruecos.
¿También pero, allí?
Pero sí, es un hecho...
Sí, lo entiendo. ¿Se identifica usted con gente como el Dioni, Julián Muñoz o... ¿Máquina baja?
Yo digo lo siguiente. Primero, son amigos míos.
Ah, no sabía esto.
Han sido durante muchos años y siguen siéndolo. Y
ah,
yo
¿sí?
sigo sintiéndome amigo de ellos. Primero. Segundo,
sí.
Yo quiero agradecerles los servicios que durante muchos años hicieron. Sobre todo he visto que en estos
¿sí?
temas en España tenemos la experiencia de que muchos casos que inicialmente se han presentado con gran estrépito.
Estrépito.
Finalmente han quedado en nada, en casi nada.
Ah, qué bien. Y usted espera que pase... Es decir, que lo suyo acabará en nada. Sí, claro. Normal. Honorable. Sí, tontos aquí no somos, ¿eh?
Tan tontos no somos.
Claro. Ya decía yo.
Tan tontos no somos.
No, ya lo veo. No, ni usted ni ninguno de los suyos. Unos listos. Oiga, ¿el programa qué tal lo ve tras mi vuelta de las vacaciones,
Está peor que nunca.
Ah,
está peor que nunca.
Ya.
Bueno, peor que nunca.
Peor que nunca. Bueno, pues muchas gracias y ya
sabe. No río.
Muchas gracias y ya sabe lo que dice la canción.
¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego! El que trinca es un trincón. Y al trincón hay que trincarlo. El que trinca es un trincón.
No ría, Vittorio Duque, no ría.
Exclusiva espectacular.
¿Cómo echábamos de menos estas exclusivas, eh?
Es que
oye, pero
es difícil.
Ha sido, lo reconocido, ha sido muy honesto.
Lo reconocido.
Jordi Pujol, ahora.
Era Jordi, ¿no?
Yo creo que era Jordi.
Sí.
¿Sabes por qué lo he reconocido?
¿Por qué?
Por la carraspera esta.
Sí,
no puedo reproducirla.
Cuando el gallo canta, algo tiene en la garganta, ¿no?
Pues esto.
Un pollo tenía.
Tenía en la garganta.
Tenía pollo.
Vittorio Duque, muchísimas gracias.
Yo ha tenido un pollo. Venga.
Y buenas noches.
Buenas noches. When you call me weird names and make all kinds of weird faces, when you drag me along to all the stupidest places, you know it's not fair, but you know what you do, because you know how bad I like to be with you. ¿Te gustaría saber por qué somos como somos? Pues escucha, porque alguna pista te vamos a dar. Te vamos a hablar de los eneatipos de la personalidad, los eneagramas de la personalidad, que son algo así como manuales de instrucciones para conocerse uno mismo. A través de ellos podemos comprender las motivaciones que hay detrás de nuestras conductas. Los eneagramas son como un mapa de nuestro territorio emocional que podemos utilizar a modo de orientación y referencia para conocer nuestras limitaciones y potencialidades. Pero quien nos va a explicar estupendamente bien qué es un eneatipo, los tipos que hay, cuántos hay, es Victoria Cadarso, psicóloga, psicoterapeuta y representante del Enneagram Institute de Estados Unidos en España. Victoria, muy buenas noches.
¿Victoria?
Sí, sí.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, a ver, seguro que hay gente que si controla un poquitín de psicología sabe lo que son los eneatipos. Pero cuéntanos a nuestros oyentes, cuéntame a mí, para los que no tengan ni idea qué son los eneatipos y para qué sirven.
Pues mira, los eneatipos es una forma de describir 9 tipos de personalidad. Y la palabra enea viene de 9 del griego y grama de puntos, o sea, distintas formas de comportarse, ¿no?
Entonces, sí.
Es una tipología de personalidad que lo que hace es dividir a las personas en 9 tipos. Entonces, esos 9 tipos tienen características que son, aunque todos tenemos de todo, tienen características que les hacen distintivos de los otros. Y lo que hacen es que podamos comprobar por el comportamiento externo y por las motivaciones internas el tipo de comportamiento que van a tener en determinados momentos. Es decir, que realmente lo que es una manera de describir por qué las personas tienen distintos tipos de personalidad. Y eso tiene que ver con, por un lado, todo lo que es la etapa del desarrollo que les hace a ellos ir, que nos hace a todos, vamos, no a ellos, que nos hace a todos ir creando una especie de defensa para toda esa sensación de que no nos aceptan como somos cuando somos pequeños en la familia en que nos ha tocado, y entonces esas defensas se van convirtiendo en una especie de estructura de personalidad que es nuestra mejor opción, que no es ni buena ni mala, es la mejor opción que hemos tenido cada uno para lidiar con el entorno que nos ha tocado. Entonces, desarrollamos un tipo de personalidad en función de las circunstancias familiares que nos han tocado y vamos comportándonos en base a esa estructura, vamos creciendo alrededor de esa estructura y llegamos a ser quienes somos, en el fondo, apoyados en esa estructura.
Ajá, o sea que, en modo de resumen, podría ser algo así como que determinan ¿qué nos mueve a ser como somos y a hacer lo que hacemos, ¿no?
Totalmente. Eso es lo que nos determina, es la forma de pensar, sentir y actuar. Porque en el eneagrama se habla de 3 centros, ¿no? Que son el centro mental, el centro emocional y el centro activo o de comportamiento. Entonces, todos tenemos los 3 centros, pero hay algunos que funcionamos más desde la cabeza, otros más desde las emociones y otros más desde el instinto, desde el llevar a cabo las acciones de forma rápida.
Y yo también supongo, Victoria, que veremos la realidad de una manera o de otra, depende de qué eneatipo seamos. O sea, es algo así como una lente, ¿no? Filtramos la realidad objetiva, de forma subjetiva, según el eneatipo que seas, pues ver la realidad de una manera o de otra.
No lo podías haber explicado mejor. O sea, lo que hace el eneagrama es que, o sea, los diferentes tipos de personalidad tienen, por un lado, creencias que te hacen filtrar la realidad, por otro lado, manifiestan unas emociones por encima de otras, porque cada tipo suele tener, aunque todos tengamos todas las emociones, pero tenemos tendencias a manifestar unas más que otras, y a su vez nos hace tener comportamientos diferentes.
Pues vamos, si te parece, Victoria, a repasar estos 9 eneatipos, porque yo supongo que si cada uno conoce a qué eneatipo pertenece, puede reaccionar de una manera o de otra y puede incluso corregir y potenciar aquello que es bueno en cada uno.
Mira, el eneagrama es la mejor herramienta de desarrollo personal que existe, porque por un lado es una herramienta fantástica de autoconocimiento, pero cuando te das cuenta que tú tienes una estructura de personalidad y te das cuenta cómo has llegado a tenerla y eres consciente de qué te hace hacer y por qué haces las cosas como las haces, es como que haces, como que ya te has encontrado, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de ahí te das cuenta además que la gente, todos, no todos somos iguales, sino que hay diferentes tipos de personalidad y que esos diferentes tipos hacen las cosas lo mejor que pueden a su vez, pero que no es ni mejor ni peor un tipo que otro, y entonces eso te hace más tolerante, más comprensivo, más empático. Entonces, realmente, cuanto más te conoces a ti, más conoces a los otros y conoces las diferencias, mejor te relacionas, mejor te llevas, y realmente es lo mejor que puede existir como herramienta de desarrollo personal.
Pues como digo, vamos a repasarlo ahora mismo, pero antes quiero preguntarte una cosa, Victoria. ¿Cada uno es de un eneatipo o una misma persona puede tener rasgos de varios eneatipos, de estos 9 que hay?
Vamos a ver, fundamentalmente tú manifiestas los rasgos de un eneatipo, pero con variaciones. Es decir, tú en el eneagrama, que no lo podemos ahora ver porque es un símbolo, ¿no? Tú tienes a la derecha un otro tipo y a la izquierda otro tipo. Entonces, es una manera de representar. El eneagrama se representa en un círculo y se colocan los 9 tipos alrededor del círculo, y entonces tú estás en un punto del círculo y a la derecha tienes a otro tipo y a la izquierda tienes otro. Con lo cual, puedes tener un poquito de variantes de el que tienes a la derecha y el que tienes a la izquierda. Uh-huh. Y luego el eneagrama internamente también tiene unas flechas que te conectan con otros tipos. Entonces tú puedes tener características más de los que estás en dirección a la flecha, a las dos flechas que tienes. Entonces, en realidad, podemos manifestar todos los rasgos de personalidad de todos los tipos, pero manifestamos fundamentalmente el nuestro con variaciones de 4 tipos más: el de la derecha, el de la izquierda, el de la flecha en una dirección y la flecha en otra. Con lo cual, siempre habrá, cada tipo siempre será único, original
e irrepetible.
E irrepetible en función de la proporción que tiene de cada uno de los tipos, ¿no? Pues, entonces, pero sí que habrá características generales de su tipo que le harán más afín a tipos parecidos a su tipo y que le harán comprender mejor a los que son igual a su tipo que a los que no lo son.
O sea, que siempre solemos juntarnos con los que son de un eneatipo parecido o similar al nuestro.
No creas, o sea, aunque los seres humanos nos juntamos con los que somos similares, a veces nos atraen precisamente los que están en el eneagrama. Eso es lo curioso, los que están en la dirección de las flechas. Es decir, es como si tuviéramos alguna asignatura pendiente con los que están en la dirección de las flechas.
Los polos opuestos.
Sí, sí, muchas veces sí, sí. Eso es lo que nos va a hacer que al integrar, como quien dice, nuestra sombra, crezcamos nosotros en nuestro propio tipo.
Qué curioso. Bueno, pues si te parece, Victoria, vamos con los eneatipos. Vamos con el primero, y es el que quiere ser perfecto. Explícanos un poquito en qué consiste este eneatipo.
Vamos a ver, ese es el uno. En el eneagrama se llaman a los tipos por números para que precisamente así no haya que uno sea mejor que otro, ¿no? Entonces, en la escuela de Rice y Hudson tratan de darle precisamente un nombre que sea más o menos neutro a cada uno. Y al que es el perfecto es el uno, que se le llama en la escuela de Rice y Hudson el reformador. Entonces, lo que pasa es que hay escuelas de eneagrama que no tienen en cuenta los distintos niveles de desarrollo, y eso es lo bueno que tiene la escuela del Enneagram Institute de Estados Unidos. Y es que tú puedes tener un tipo 1 perfeccionista obsesivo, y tú puedes tener un tipo 1 perfeccionista sereno y sabio, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, te voy a decir más o menos las características de los tipos, como quien dice, rasgos tanto buenos como malos, ¿no? Entonces, sí. Así el tipo 1 sería, por un lado, un tipo que aunque sea de la trinidad del instinto, y es una persona que está muy en contacto con su cuerpo, sin embargo es un tipo muy racional, es idealista, tiene unos principios muy sólidos, es una persona que cree en sus objetivos, es una persona controlada y perfeccionista, porque el perfeccionismo también puede ser un rasgo negativo, ¿no? Entonces, realmente son personas muy éticas, son concienzudas, tienen un buen sentido del bien y del mal, y lo que pasa es que ese, bueno, en el lado malo pueden ser personas que juzgan, que critican y que creen que están por encima del bien y del mal, como que sus opiniones son mejores que las de otros.
Entonces, ¿Podríamos decir, Victoria, que estos son los que siempre creen que llevan la razón?
De alguna forma sí, uh-huh. Sí. Pero tienes que tener en cuenta que lo malo del eneagrama es encasillar a las personas. El tema es que dentro del eneagrama tú puedes estar en un nivel medio, sano, uh-huh, o malsano.
Claro.
¿No? Entonces, y eso también es otra de las características buenas del eneagrama, que te puede ayudar a que tú pases de un nivel medio a un nivel sano, ¿sabes? Claro. Porque si te indica qué dirección tienes que ir, pues eso es lo bueno que tiene el eneagrama, que no solamente es diagnóstico, sino también tiene tratamiento, como quien dice, ¿no?
Siempre en el término medio, Victoria, está la virtud. Lo que yo no sé es que tú dices, por hablar de alguna manera, la mitad de la tabla, que puede ser, bueno, pues lo que está bien, hacia arriba o hacia abajo, puede estar mal, entre comillas. ¿Por dónde pasaría el aprendizaje? ¿O cómo se puede cambiar para que una persona, en este caso que estamos hablando del eneatipo 1, aquel el perfeccionista, el idealista, el racional, el perfecto, cuando se pasa un poquito de la raya, ¿por dónde pasa el aprendizaje para que vuelva a un nivel sano?
El aprendizaje siempre pasa por tener conciencia de lo que uno hace y cómo lo hace y hace que uno haga lo que hace. Porque muchas veces
A ver, que te, Victoria, que te perdemos.
Que digo que el aprendizaje siempre pasa por tomar conciencia de lo que uno hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace. Y muchas veces no somos conscientes de por qué hacemos las cosas, porque date cuenta que casi el 95% de nuestro comportamiento casi ya está automatizado. Claro. Es decir, que repetimos rutinas una y otra vez y como quien dice, tenemos 5% de conciencia plena, porque vamos por la vida muy rápido, repitiendo patrones y haciendo siempre lo mismo. Cuando te das cuenta que eso ha sido una forma en que tú aprendiste a manifestarte en la vida, pero que tú eres mucho más que eso, que eres mucho más que esa personalidad o esa coraza o ese sistema defensivo, entonces es cuando de repente dices, ¡oh, caramba, lo que tengo que aprender acerca de mí! Pero también tienes una herramienta para poder aprenderlo, porque claro, lo que hace el Eneagrama es que describe muy bien los comportamientos, describe muy bien las motivaciones, describe muy bien.
Victoria, a ver, ¿puedes ponerte en algún sitio donde tengas un poquito más de cobertura? Porque es que te perdemos.
No, si la cobertura, si es un teléfono fijo.
Ah, pues a ver si puedes ponerte un poquito más cerca de la base del teléfono, porque te perdemos un poco.
A ver, ¿ahora me oyes mejor?
Ahora un poquito mejor.
Vale, pues es eso. Lo que te está diciendo es que realmente... El Eneagrama lo que te va a ayudar es a que tú te encuentres a ti mismo. Entonces, todo el proceso terapéutico, que yo soy terapeuta, pasa por tres fases, ¿no? Y es, primero me doy cuenta, luego me acepto como soy, que a veces no nos gusta aceptar el lado malo de cada tipo.
Y tanto.
Y luego después, ya que me acepto como soy, entonces voy en la dirección de crecimiento que tiene cada tipo. Y eso es lo bueno que tiene la Escuela del Enneagram Institute de Estados Unidos, que tiene un modo de crecimiento vertical, es decir, los niveles del desarrollo, que no todas las escuelas de Eneagrama hacen eso.
O sea que vamos a seguir repasando ahora los eneatipos, pero algo común para todos, para los nueve, es me doy cuenta, me acepto y luego crezco.
Exactamente.
Pues vamos, si te parece, Victoria, con el segundo, el que necesita amor, el eneatipo 2, podríamos definirlo, ¿no?
Sí, nosotros le llamamos al ayudador, que es una persona que como necesita amor, como tú muy bien dices, lo que hace es dar amor. Entonces va dando amor, va dando ayuda y va dando para precisamente para que luego de alguna forma inconscientemente reciba. Entonces es un tipo que está muy enfocado en las relaciones, muy preocupado por los demás, suele ser una persona generosa, demostrativa, complaciente y también, en negativo, posesiva, porque de alguna forma es que en el fondo ansía que le quieran y entonces da amor porque también quiere recibir amor, ¿no? Entonces esos son los dos lados de la moneda, ¿no?
Ajá, o sea, siempre da algo pero esperando algo a cambio, ¿no?
Sí, pero aunque no es del todo consciente, y eso es una de las cosas que le pasa a los dos es cuando llegan a los cursos, ¿no? Que dicen, yo no me daba cuenta que lo hacía por eso, pero claro, es que nosotros no nos damos cuenta de la parte nuestra inconsciente, y por eso es tan importante el Eneagrama, porque nos ayuda a ser consciente partes nuestras inconscientes.
Qué interesante. Vamos, ¿te parece con el Eneatipo 3? ¿Cuál es?
En la escuela nuestra le llamamos el triunfador. Entonces es un tipo pragmático, orientado al éxito, que es adaptable porque hace lo que necesita para conseguir sus fines, es sobresaliente, es ambicioso y está muy preocupado de su imagen. Entonces eso todo lo hace porque en el fondo no se siente valioso. Entonces esa es la imagen externa, pero internamente, y eso es otra de las características del Eneagrama, hay que saber que muchas veces la manifestación externa es una defensa o es una compensación del dolor o del miedo o de la necesidad interna, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hace el tipo 3. Como no se siente valioso, tiene que hacerse el valioso adaptándose y consiguiendo tener éxito.
Y estas personas, no sé, de tanto esconderse detrás de una máscara, porque al fin y al cabo, pues es lo que llevan, ¿acaban por olvidarse de quién son realmente?
No, cuando se encuentran solos en su habitación, que normalmente no lo están nunca, porque lo que hacen es estar todo el día activos, entonces se conectan con la soledad interior y ese dolor que lleva dentro, de la sensación de vergüenza de no ser valioso.
O sea, que lo saben.
Vamos a ver, todos somos más o menos conscientes. Lo que pasa es que todos, de alguna forma, cuando algo nos duele, tratamos de evitarlo, ¿sabes? Entonces ese es el lado, como quien dice, negativo del Eneagrama, es darte cuenta de aquello que no te has querido dar cuenta.
Pues vamos con el que necesita atención, el Eneatipo 4, si no me equivoco.
Sí, el 4 le llamamos nosotros el individualista, pero en algunas escuelas de Eneagrama le llaman el creativo, le llaman... O sea, hay muchos nombres. Lo que pasa es que ya digo que en la escuela de Rishi Hudson lo que pretenden es que todos más o menos usemos unos nombres neutros para todos.
Para todos.
Este es un tipo muy sensible, muy reservado, muy expresivo, bastante dramático, bastante ensimismado en sí mismo y bastante temperamental. Entonces, también le, o sea, a este tipo pobre le suelen caracterizar como pues melodramático, temperamental.
Estos son los que hacen un drama de todo, Victoria.
Sí, uh-huh. Le llaman el es un tipo romántico, es introspectivo, se sienten vulnerables y defectuosos en el fondo y por eso de alguna forma pues cuando notan que se sienten muy afectados se retiran. Entonces, bueno, pues son personas muy creativas, porque como son muy emocionales y están muy en contacto con sus emociones, pues una manera de sacarlas es expresándolas creativamente, ¿sabes? Entonces, no quiere decir que todos los tipos que sean creativos son cuatro.
Yeah.
No, lo que quiere decir es que los cuatro son especialmente creativos, y eso es importante. En su mejor aspecto, son personas muy inspiradas, muy creativas, muy capaces de renovarse y de transformar sus experiencias.
Pues como vemos, como todos, tiene su lado positivo y su lado negativo.
Absolutamente.
¿Cómo llamáis al eneatipo 5?
Al 5 nosotros le llamamos el investigador, que es un tipo muy cerebral, muy en su cabeza, una persona muy perceptiva, muy curiosa, muy penetrante, muy innovadora, también muy reservada y muy aislada. Por eso se le llama el investigador. Es como ese profesor distraído que se mete con sus estudios, sus libros, y se centra ahí.
Un poco ermitaño.
Sí, un poquito ermitaño. Uh-huh. Entonces son personas muy curiosas, muy capaces de concentrarse y enfocarse en algo que les gusta, algo que les interesa, y entonces desarrollan ideas y habilidades complejas y bueno, pues les gusta mucho estudiar e investigar y eso sí, les cuestan las relaciones sociales, es decir, tienen dificultades en las habilidades sociales.
Tienen problemas también a la hora de, por ejemplo, el compromiso con otras personas.
No, compromiso no, sí son comprometidos, lo que pasa es que necesitan su espacio, necesitan su sitio, necesitan que les respeten porque es como que la emoción les abruma, entonces necesitan aislarse.
Su independencia.
Sí, sí.
Pues vamos con el 6, Victoria.
Al 6 le llaman el leal en nuestra escuela y es un tipo comprometido, orientado a la seguridad, necesitan mucha seguridad, necesitan sentirse apoyados. Son, por otro lado, personas encantadoras que tratan de hacer la vida agradable a los demás, muy responsables, pero también muy nerviosos y muy desconfiados. Es decir, son personas con bastante alto nivel de ansiedad y como que están casi siempre en el futuro, anticipando y sí, a ver si y tratando de alguna forma de adelantarse a los problemas.
O sea, estas personas suelen ser controladoras, lo quieren tener todo cerrado, ¿no?
Lo quieren tener todo, sí, al menos estudiado, tanto como cerrado, estudiado para que no se les escape, o sea,
no ve,
lo que peor llevan es algo imprevisto, ¿sabes?
O sea, que los cambios de planes, el eneatipo 6, el leal, lo lleva mal.
Lo lleva bastante mal, sí.
Pues vamos con el 7, el que teme sufrir, puede ser, ¿no?
Sí, pero al 7 nosotros le llamamos el entusiasta, porque no es exactamente que tema sufrir, es que en el fondo también tiene miedo, ¿no? Es otro tipo miedoso en el sentido de, tiene miedo al vacío, tiene miedo a la falta de estímulo, tiene miedo a la sensación de que no hay nada ahí, ¿no? No hay nada ahí donde agarrarme. Entonces es un tipo muy activo, muy divertido, muy espontáneo, muy versátil, muy ambicioso y muy disperso, ¿sabes? Entonces es un tipo que lo que trata de hacer todo el tiempo es estar activo.
Tener algo entre manos.
Sí, porque así no se pone en contacto con su sensación de vacío interna, ¿no? Entonces, en el fondo también tienen, no es el miedo no es al sufrimiento, sino a la sensación de vacío, al no hay nadie ahí para mí.
Ajá, o sea que supongo que estas personas, quien se lo pueda encasillar dentro de este eneatipo 7, del entusiasta, pueden tener siempre están insatisfechos.
Sí, tienen una sensación de insatisfacción, pero insatisfacción de estímulos que les dan compañía. En el fondo es esa sensación de vacío interno, que es muy 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 curiosa, ¿no? Entonces, el momento que ellos sienten que algo se vuelve como quien dice ya rutinario, entonces ya no les vale, tienen que buscar como más actividad, más novedad para sentirse como vivos, como estimulados, ¿no?
Y Victoria, supongo que el entusiasta, cuando estamos en términos ya malos, como comentamos antes, cuando lo pasamos al lado insano, el aprendizaje de este eneatipo pasa por cultivar, por ejemplo, el silencio.
Sí, pasa por... Pero bueno, qué bien te lo sabes. O sea, efectivamente...
Estoy poniéndome yo al día, con esto de los eneatipos, Victoria. Y seguro que nuestros oyentes también.
Impresionante. Pues sí, lo que tiene que cultivar es el aprender a relajarse.
A no hacer
y
nada.
Y a ponerse en contacto consigo mismo y aprender a estar en el presente, en el aquí y ahora, y no estar todo el tiempo planificando y organizando y haciendo y en marcha todo el tiempo, efectivamente.
Uh-huh. Pues vamos con el 8.
Pues el 8 le llamamos nosotros el desafiador, porque es un tipo poderoso, dominante, que parece seguro de sí mismo, decidido, voluntarioso y que reta a las personas. Entonces, también le llaman el jefe en algunas escuelas de Enneagrama.
Un
le
poco intimidantes,
el...
¿no?
Sí, sí, pero fíjate, en el fondo luego tienen un corazón impresionante, ¿no? Es un tipo que da una fachada como muy de fortaleza, de poderío, uh-huh. De
pero luego son blanditos, son unos blanditos, de corazón.
No, no son de corazón.
De corazón,
sí,
de corazón.
Pero hasta que lo abren, ¿eh? Porque
ya,
les cuesta.
Cuesta.
Pero son personas muy protectoras de las personas débiles, ¿no? Y son decididos, ingeniosos y en realidad lo que hacen es que con esa fortaleza que tienen, sin darse cuenta, intimidan a los demás, con lo cual y luego se sienten muy solos ellos, ¿no? Porque la gente les ve tan fuertes que o se apoyan en ellos o huyen de ellos, con lo cual no hay como un término medio, ¿no? Entonces son personas que tienen ese otro lado, ¿no?
Supongo que las personas que se, bueno, encasillan, que no es la palabra porque no está para nada bien utilizada, como tú nos has explicado al principio, pero uh-huh. quien tenga más rasgos de este eneatipo no pueden con las injusticias, por ejemplo.
No, es una de las cosas que para ellos es crucial, el que haya justicia y ellos se erigen en el que va a defender la justicia.
Sí. Y supongo que otra máxima es la mejor defensa es un buen ataque.
Absolutamente. Uh-huh. Eso es exactamente lo que piensan los 8, efectivamente.
Pues vamos con el último, con el 9. De verdad que a mí me parece, y seguro que a nuestros oyentes también, interesantísimo lo que nos estás contando, Victoria. Así que vamos a terminar con el 9, que es algo así como el que quiere evitar el conflicto, ¿no?
Sí, nosotros le llamamos el pacificador o también el mediador, que es un tipo pues modesto, es un tipo que trata de no sobresalir, es un tipo tranquilizador, que trata de ser agradable. Y es un tipo que aparentemente es bastante adaptable o acomodaticio, ¿no? Y entonces son personas que tratan de ser conformistas y tratan de que haya estabilidad, de que no haya dificultades entre las personas. Por encima de todos, evitan el conflicto. O sea, el conflicto es que les aterra.
No levantan mucho la voz, ¿no?, para que no se líe.
No, exactamente. Uh-huh. Lo que necesitan es que haya paz, que haya tranquilidad, porque desean sobre todas las cosas que haya paz, que todo esté tranquilo y que no haya mal rollo, ¿no?
¿A los pacificadores, Victoria, le cuesta decir que no?
Sí, le cuesta mucho decir que no. Entonces dicen siempre que sí, aunque luego no hagan lo que han dicho que van a hacer.
O lo hagan con mala gana.
Sí. Sí, pero lo que pasa es que siempre tratan de poner a mal tiempo buena cara. O sea, es decir, siempre tratan de mantener el tipo en los modales. Son muy, muy, muy... mantienen muy bien el educativamente, ¿no? Son muy educados en sus formas.
Y, Victoria, ¿cómo podemos saber, cómo podemos conocer más acerca de estos eneatipos? ¿Cómo puede saber cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo a qué eneatipo pertenece? ¿Hay cursos? No sé.
Mira, aparte de que hay unos libros fantásticos de Enneagrama, sobre todo para mi gusto los de la escuela de Risso y Hudson, que son espectaculares porque ya he dicho que tienen los niveles de desarrollo, yo doy cursos de Enneagrama uh-huh. y realmente, verdaderamente, los cursos de Enneagrama no son cursos teóricos, son cursos participativos. Y no hay nada más interesante, yo disfruto con cada curso que doy porque los estudiantes cuando ven a los distintos tipos en acción y cómo se expresan y cómo cuentan sus experiencias y cómo de diferente es un tipo del otro y cómo cada persona tiene intereses diferentes y bueno, es que es maravilloso, ¿sabes?
O sea que aprenden ellos y aprendes tú también.
Bueno, yo aprendo en cada curso porque claro, es decir, no hay dos tipos iguales, pero sí que hay características similares. Entonces cuando por ejemplo hablan los seises y entonces se les ve que están preocupados de cómo dicen las cosas para quedar bien, ¿no? Los 8 dicen las cosas así directamente y no les importa a quién le toque o quién no le toque, o las personas que son 4s que les ves que están más introvertidos hasta que tú más o menos les preguntas, pues es muy interesante ver cómo funcionan, porque realmente Es la mejor manera de aprender el Eneagrama, efectivamente, es en cursos en los que son participativos. Entonces, las personas, una vez que más o menos se han identificado, que también pueden luego identificarse, pero que hablen desde sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y que compartan cómo es el mundo interior, que eso rara vez lo vemos. Entonces, cuando tú puedes hablar de ti mismo y sentirte en un lugar seguro y entender que todo el mundo está ahí para entender qué diferencias hay entre nosotros, pues luego hace que nos volvamos muy comprensivos, tolerantes y seamos mejores personas los unos con los otros.
Está claro que conocerse a uno mismo es fundamental, como nos ha dicho Victoria. Estos eneagramas además están siendo utilizados por empresas para desarrollar el autoliderazgo y la inteligencia emocional de sus trabajadores y también, fíjate, por guionistas y escritores para crear personajes más profundos y verosímiles. Como nos dice Victoria, tenemos libros de eneagramas, tenemos cursos participativos que están pues muy pero que muy bien también para saber un poquito más cómo somos y cómo podemos vencer esas cosas que no nos gustan tanto de nosotros y cómo sacar ese lado bueno que todos tenemos, por supuesto que sí. Victoria Cadarso, muchísimas gracias por ayudarnos a conocernos un poquito mejor.
Muchas gracias a vosotros, que por lo que veo tú ya habías estudiado un poquito de Eneagrama.
Hombre, yo tengo que tener, más que nada para contárselo a nuestros oyentes, un poco de idea, pero sin tu ayuda hubiera sido imposible. Nos ha parecido de verdad una entrevista muy, pero que muy interesante y te agradecemos muchísimo tu tiempo, Victoria.
A vosotros por llamar.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Quintanar, cuéntanos cuáles son las obras preferidas de nuestros oyentes.
Del primero que tengo que hablar, lo siento mucho, es de Alejandro García, que nos escribe en Facebook, que es que no se puede ser más cookie, dice: aquí tenéis mi mejor obra, la que me inspira cada día a seguir, y nos manda una foto de su niña.
Por supuesto.
Mira.
¿Qué mayor obra de arte hay?
Desde luego.
Mírala, qué cosa más guapa con sus gafas de sol, ¿eh? Oye, vaya hija guapa que tienes, Alejandro. No nos dice cómo se llama la pequeña.
No nos dice cómo se llama.
Alejandro, inmediatamente nos escribes y nos dice cómo se llama tu hija.
Manolo nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito desde Ponferrada, dice que su obra favorita son Las Meninas de Velázquez.
¡Hombre!
Y por supuesto, siguiendo ya en la línea de Alejandro, dice que un varón y dos chicas que tiene en casa.
Sí, es que ves
que esas son sus obras de arte.
Los niños tiran mucho.
Son sus obras de arte particular.
Hombre, claro, y hemos hablado también de Velázquez, que esto ya son palabras mayores.
Emilia también nos ha llamado desde Sevilla, dice que Los niños comiendo melón de Murillo,
bueno,
que es
claro.
Su pintor favorito.
Es que Velázquez, Murillo, a ver si te crees tú que a los de nuestros oyentes les gusta cualquier cosita.
No, desde luego. Mucho caché tienen.
Hombre.
Teresa nos ha llamado también a nuestro teléfono gratuito desde Zaragoza, dice que la Victoria... No, perdón, el David de Miguel Ángel, que es que ya no sé ni lo que dijo.
El David de Miguel Ángel.
El David de Miguel Ángel, que por cierto es mi escultura favorita también.
¿No nos habías dicho tú la tuya?
Esa es la mía.
¿Solo tienes una? Porque hoy dejamos...
A ver, hay varias,
dejamos tema libre a nuestros oyentes. Esto era como cuando el cole te decía lo del dictado, tema libre. Pues esta noche pueden contarnos las obras que quieran.
Yo es que soy muy del Madrid de los Austrias. Me gusta toda la arquitectura del Madrid de los Austrias. Toda esa zona es muy bonita, muy bonita. Pues nada, Teresa de Zaragoza, el David de Miguel Ángel. Y Jorge desde Enla dice que sus pintores favoritos, Goya y Velázquez. Están muy pintores hoy.
Es verdad, muchas obras pictóricas, que nos vale de todo,
sí,
que
sí.
Nos vale escultura, que nos vale obras arquitectónicas,
vale,
que nos vale una pieza musical, por supuesto, los niños.
Y los niños,
esos
que
bebés,
también son obras de arte.
Esos bebés que son la mayor obra de arte, por supuesto que sí. Bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes, Inés, para contarnos sus obras de arte?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE también tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos podéis llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Pues actualizamos la información y justo después hablamos de la posible visita del Papa a nuestro país.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.